Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Aunque la historia gitana ha sido transmitida fundamentalmente por la tradición oral, esta noche vamos a hablar de literatura, de libros escritos por gitanos, de testimonios pasados y recientes imprescindibles para conocer mejor la gitanidad.
Dedicaremos nuestra semblanza histórica a Mateo Maximoff, uno de los grandes nombres de las letras gitanas. Maximoff, cual primo leví gitano, fue un escritor de la memoria y contra el olvido. En este 2017 hubiera cumplido 100 años.
Vamos a hablar también con Antonio Ortega, escritor y periodista sevillano, una de las voces más relevantes de la actual narrativa gitana. Autor, entre otras obras, de la novela de la que vamos a hablar hoy, la deslumbrante La Zúa.
Con nuestra portada musical, que hoy también tiene un matiz literario, con las reseñas de actualidad cultural gitana, comenzamos el tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
Caballero Bonal nos ha abierto hoy el programa, o mejor dicho, lo ha abierto quien interpretaba sus versos, Tomasa Guerrero La Macanita. De este trabajo ya os hemos hablado alguna vez en este programa. Se trata de un disco libro titulado Jerez a Caballero Bonal, que ha sido presentado pues muy recientemente en el Festival de Jerez, que acaba de terminar este fin de semana, el pasado día 28. Ahí estaba presentándose en la Bodega de los Apóstoles este estupendo trabajo que, insistimos, ya os hemos ido desglosando con amplitud aquí en el programa.
Pues así hemos comenzado, con los versos del maestro Caballero Bonal, la voz de Tomasa Guerrero La Macanita, en este caso acompañada al piano por Rosario Montoya, la reina gitana. Por cierto, Manuel, tenemos que felicitar a Tomasa porque recientemente ha sido distinguida con un reconocimiento muy importante, institucional, de su tierra. Ha recibido la bandera de Andalucía en los actos conmemorativos del Día de Andalucía. Así que, enhorabuena, Tomasa.
Yo siempre he dicho que La Macanita es un artista de bandera, y esto lo corrobora. Abrimos nuestra página de actualidad hoy reseñando el nacimiento de la plataforma gitana de acción política PolitiRom, que fue presentada recientemente en Barcelona.
Se trata de una iniciativa que nace desde la confluencia de distintas sensibilidades políticas, una plataforma presidida por Cristóbal Lasso Silva y que pretende fomentar la participación política de la comunidad gitana e incidir en la consideración real de la cuestión gitana en las agendas políticas.
Nos bajamos un poquito ahora hasta Castellón. Con motivo de la celebración del Día de la Provincia, la Diputación ha hecho público el palmarés de sus altas distinciones que otorga anualmente a personas, empresas e instituciones relevantes de la sociedad castellonense.
Y entre los premiados de este año está Enrique Jiménez Adell, que es presidente de la Fundación Punyab. El galardón premia la trayectoria del tío Enrique, destacado activista gitano que lleva décadas luchando por el éxito educativo del alumnado gitano. Los premios se entregarán en Castellón el próximo 18 de marzo. Junto a Enrique Jiménez recibirán también esta distinción el científico Abelino Corma, el actor Carlos Latre, la empresa Marie Claire y el deportista Bruno Soriano.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena al tío Enrique Jiménez y por supuesto también a todos los premiados.
Y vamos con otra felicitación, Manuel, porque en estos días se cumple el 45º aniversario de la fundación de la Asociación Presencia Gitana.
Pionera en el asociacionismo pro-gitano, la Asociación Nacional Presencia Gitana cumple, como bien dices, 45 años. 45 años de lucha tenaz y reivindicativa por la dignidad y los derechos del pueblo gitano en España y también en Europa. La próxima semana vamos a intentar hablar con su presidente, el sociólogo Manuel Martín Ramírez, a propósito de esta celebración, y con él vamos a echar la vista atrás y vamos a repasar las luces y las sombras de 2 décadas de trabajo en pro de la comunidad gitana.
gitanos@rtve.es.
Kes desten u amar, orer ne mi esamrum. Kes sile lu amar, aitor ne mis basum. Silun ko açkerit meç, gorsunum em yesin zayt horum, horum. Şağı şok şokum açkerit. Silun ko açkerit meç, gorsunum em yesin zayt horum, horum. Şağı şok şokum açkerit. Bolor kişer yer azumem, bolor kişer gansum kez, kişer zon garo delem, garo delem, garo delem. Are bitim erdem siluncam, mut kişer islu sabır astı, bolor monor genkiz danşanka, kişer neris yer azım.
Nuestra semblanza de esta semana está dedicada a uno de los más grandes escritores gitanos, Mateo Maximoff. Vivió el nomadismo, sufrió en sus propias carnes el horror de los campos de concentración durante el nazismo. Nacido en Barcelona, apátrida, viajero de vida intensa y azarosa, Mateo Maximoff es un personaje imprescindible en la memoria histórica del pueblo gitano. En este año, 2017, hubiera cumplido 100 años. Y esta es su historia.
Gregory Maximoff, apodado Lolia, y Pauline Steis, llamada Poleskina, fueron sus padres. Él era un gitano calderás, de origen ruso, ella una gitana manouche de Francia. En 1916, y siguiendo las costumbres manouche, los dos enamorados se escaparon juntos. Huyendo de la guerra, llegan a España, un país neutral. Instalados en Barcelona, el pequeño Mateo nació un 17 de enero de 1917. Fue el primero de 4 hermanos.
En 1921 la familia Maximoff volvió a Francia y poco después falleció su madre, Poleskina. Mateo tenía solamente 8 años y fue su abuela paterna quien se ocupó de ellos. Instalados en una tienda de campaña en los arrabales de Romainville, les fue aplicada la ley francesa de nómadas y gentes de viaje, que les obligaba a tener un oprobioso carnet antropométrico y ser objeto de especial vigilancia y discriminación. En 1931 falleció su padre y Mateo, al ser el hijo mayor, se hizo cargo de la familia. Tenía solo 14 años e hizo toda clase de trabajos para sobrevivir.
En 1935 Maximoff se casó y tuvo un hijo, pero su mujer le abandonó al poco tiempo, así que en 1938 decidió buscar a su familia materna manouche, que vivía en el sur de Francia. Le gustaba seguir las giras del cine ambulante familiar, pero se vio implicado en una pelea entre 2 familias rivales de la zona en la que un tío suyo perdió la vida. Mateo, aunque no participó en los incidentes, fue encarcelado durante 4 meses. Es probablemente en esta época cuando se interesó por la escritura. En prisión, su abogado le animó a narrar su vida. Allí escribió su primera novela, Los Ursitori, que sería publicada en 1946.
La Segunda Guerra Mundial estalló y los gitanos estaban en el punto de mira de los nazis. Durante el régimen colaboracionista de Vichy, muchos romaníes de Francia trataron de huir, pero fueron rechazados en la frontera española. La familia de Mateo lo intentó y solamente Nina, su hermana, logró traspasar la frontera con la familia de su marido. No se volverían a ver hasta 30 años después.
Mateo y su familia fueron enviados al campo de concentración de Gurs, donde estuvieron internados 6 semanas antes de ser liberados el 8 de agosto de 1940. Pero a principios de abril del año después, del año siguiente, 1941, los gendarmes franceses les decomisaron sus documentos de identidad y les enviaron a un campamento en los Altos Pirineos. Mateo fue prisionero durante más de 2 años. Durante ese tiempo, continuó escribiendo. En 1944, debilitado tras los años de internamiento, se trasladó a Montreuil y su inquietud intelectual hizo que frecuentara a grandes nombres del cine y la fotografía. Maximov desempeñó diferentes trabajos: periodista, fotógrafo, cineasta. Después del fracaso de su segundo matrimonio, conoció a Tita en 1951, con la que tuvo una hija, Nauka.
Tras la guerra se comprometió en la defensa de los derechos de los gitanos y escribió al periódico Le Figaro para luchar por el reconocimiento del genocidio gitano. Maximov fue también uno de los fundadores, en 1955, de la revista Étude Cigane. Al inicio de los años 60 atravesaba un periodo difícil en su vida. Su carrera de escritor estaba parada, su matrimonio estaba en crisis y su tercera solicitud de nacionalización fue rechazada.
Aunque fue católico, Maximov se acercó a la religión evangelista y en 1961 fue ordenado pastor pentecostal. Predicó un evangelio de tintes políticos y viajó a más de 30 países en busca de gitanos. Fue un estudioso de la historia de su pueblo, militó por la defensa de los derechos y por el reconocimiento y la reparación del Holocausto. Participó también en el primer Congreso Internacional Gitano en Londres, el año 1971, que fue cuando se fundó la Unión Romaní Internacional.
Sus escritos fueron en gran medida autobiográficos, pero también se nutrieron de las leyendas y cuentos transmitidos oralmente por su familia, creando así un corpus de narraciones tradicionales de gran interés literario y antropológico. Publicó en francés, pero también escribió igualmente en su lengua romaní. Su obra ha sido traducida a una decena de lenguas. Dedicó los últimos años de su vida a la traducción en romano de la Biblia y su versión del Nuevo Testamento fue publicada en 1982.
En 1985, Maximov fue nombrado Caballero de las Artes y Letras Francesas y se le propuso la concesión de la nacionalidad por este país, nacionalidad que él rechazó, diciendo ahora que prefería morir apátrida.
En 1996 publicó lo que sería su testamento literario, la obra El precio de la libertad. Mateo Maximov falleció en 1999 en la ciudad de Romainville, donde hoy y en su memoria la biblioteca municipal lleva su nombre. En este 2017 hubiera cumplido 100 años.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mi noche. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. Grande y redonda, en la cuna del hambre, mi niño estaba con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, alondra de mi casa, ríete mucho, que tu risa en los ojos, la luz del mundo, ríete tanto, que en el alma al oírte, tal espacio.
En 1939, Miguel Hernández escribió desde la cárcel de Torrijos este poema, unas canciones de cuna, que dedicó a su segundo hijo, a Manuel. Su mujer le había escrito unas cartas diciéndole que en casa solo tenían pan y cebolla para comer. Y Miguel Hernández respondió a aquella carta con estas nanas de la cebolla.
Hemos escogido esta preciosa versión de Frasquito para hablaros de un libro que en cierta manera nos ha recordado al hambre y a la injusticia social que se respiraba en La Zúa.
Y La Zúa es un arroyo que pasa junto al polígono sur de Sevilla. Y La Zúa es también el título de una novela publicada por Ediciones en Huida que queremos presentaros hoy, o mejor, va a ser su propio autor quien os la va a presentar. Antonio Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué nana más bonita.
De verdad, ¿eh?
¿Y cuántas cosas vinculan esa nana a la novela, en cierto modo? Porque el niño, en la novela el niño recuerda a Miguel Hernández. Uh-huh. Y me vincula mucho, porque mi niño también se llama Manuel. Oye, me ha gustado mucho ese detalle, ha sido precioso. Muchas gracias.
Buenas noches, primo Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, primo.
Encantados de tenerte aquí para hablar de esta novela que, bueno, como decíamos en la entradilla, calificamos de deslumbrante y también de muchas más cosas, incluso necesaria. Pero una primera aproximación estilística, digamos, es la voz narrativa, porque está escrita, por un niño de 12 años, ¿no?
Y es fiel, ¿eh? Es fiel a los códigos orales del niño de aquella época, porque la novela, me lo preguntan mucha gente, la novela tiene un punto de partida autobiográfico. Y entonces yo era una especie de niño híbrido, en el lenguaje me refiero, criado en un barrio marginal, donde, bueno, pues el lenguaje culto no existía, no, pero yo era un niño que leía mucho. Yo ya en aquella época leía a Cortázar y leía a muchísimos autores, me había leído a casi todos los clásicos. Y entonces en la calle eso no lo podías hacer, primo, porque los mismos chavales le parecía que como si lo estuvieras hablando en otro idioma, ¿no? Pero el niño en su narrativa interior hablaba así, por eso a lo largo del libro va corrigiendo las palabras. Sí, es un dialecto propio de la época y del polígono sur y de las 3.000 viviendas.
Claro, además tiene una dificultad estilística que tú has resuelto maravillosamente, que es también el lenguaje coloquial, el lenguaje jergal, los términos de caló, no solamente de la voz narrativa del niño, sino del resto de personajes, ¿no? ¿Esto ha sido algo que tú has pensado o que ha ido fluyendo en la escritura?
Mira, las novelas se escriben, como decía Unamuno, con todos los órganos del cuerpo, ¿eh? Esta novela no es nada racional. Una novela histórica sí es racional, se plantea una policíaca, ¿no? Esta novela no, esta novela está hecha con las vísceras. Es que ese niño yo lo llevo dentro, y en el momento en el que me puse a escribir, pues salió la voz del niño. ¿Por qué el lenguaje de ese niño? ¿Por qué yo elegí esa forma narrativa? Pues mira, en primer lugar porque se ha vendido a toda aquella generación, como la generación maldita de los años 80 del Polígono Sur y de otros barrios periféricos de Sevilla y de otras localidades, no solo de Sevilla y de Andalucía, sino de toda España, ¿no? Y también de todo el mundo. Esa generación que los años 80, sin conocer bien dónde caía, pues se aventuró en el mundo de la heroína. Cuando llegó la heroína, cayeron muchísimos chavales en el Polígono Sur porque desconocían exactamente qué es lo que era eso, y aquello los volvió locos. Los volvió, como dice el niño en la novela, los volvió macandés, ¿no? Y en realidad esa generación, que muchos de ellos hoy siguen estando presos en las cárceles, son víctimas del sistema social y político de aquella época, porque el Polígono Sur fue un gueto que nos encerraron allí y nos dejaron absolutamente aislados, no teníamos ni siquiera médico. Todo esto tiene mucho sentido porque hoy en día hay gente que tiene enfermedades crónicas que sus padres no lo podían llevar al médico. No había ningún autobús que nos dejara exactamente donde estaba el médico, que era, bueno, la parte de atrás del Hospital Virgen de Rocío. Había que cruzar una vía del tren andando, cuando llovía aquello se encharcaba. Tú imagínate un niño con una gripe o con una amigdalitis andando campo a través con esa lluvia, con esos charcos. Era algo totalmente heroico, ¿no? Llegar donde estaba el médico, llegar a la hora en punto en la que el médico te podía dar un número, que entonces funcionaba así. Todo era muy complicado. Hasta en la sanidad nos habían dejado absolutamente desterrado, ¿no? Y entonces ese micromundo que había en el Polígono Sur fue muy bien aprovechado por las redes del narcotráfico. Y cuando llegó allí la heroína, cayeron muchos chavales que no sabían absolutamente qué era eso. Y eso es lo que yo reflejo en la novela, ¿no? Lo que a mí me interesaba reflejar en la novela, que los mismos chavales de la generación que yo viví, algunos están en las cárceles y afortunadamente yo no. Muchas veces le pregunto a Dios, ¿qué es lo que se cruzó en mi camino, ¿no? Porque esta gente sí y yo no, ¿no? Pero es así. Y esto se ha vendido como los delincuentes del barrio, la gente que robaba, los que había que temerle, pero realmente eran víctimas. Las cárceles españolas están llenas de víctimas de los años 80, que son la consecuencia de una gestión política y social que es delenable.
Por no hablar de la imagen social, que es así que culpabiliza a la víctima, ¿no?
Absolutamente. Había niños de padres que eran maravillosos, ¿no? Vecinos míos, que cayeron en la droga. No tiene nada que ver con una cuestión étnica, ni siquiera con que la familia fuera una familia desestructurada, ni siquiera tenía que ver con eso. Había familias en el Polígono Sur, la mayoría de las familias estaban bien estructuradas, digamos, muchos en la pobreza, otros era clase obrera y medio tiraba, pero las familias estaban bien. Quiero decir que había unión familiar, ¿no? Y muchos de esos miembros de las familias jóvenes cayeron en la droga porque allí lo que se conocía era la grifa. Es así. Es porro. Y cuando llegó la heroína, ya te digo que aquello fue tremendo. Y gracias a que, fíjate qué palabra más maldita, y voy a pedir perdón por haberla utilizado, gracias a que cayó esa generación, nuestros padres se dieron cuenta que había en la calle una lacra, que había un veneno que volvía loco a la gente, y pudieron preservarnos un poco a nosotros, un poco digo, no absolutamente, porque también de mi generación cayeron pues muchísimo, casi la mayoría.
De hecho, tú dedicas esta novela a los que no se salvaron.
Sí. A mis colegas, Manuel. Mis colegas, si algo tiene la SUA, es que tiene verdad. Por encima de que lo que dice mi primo Chimo del estilismo, bueno, que bueno, hay uno, es normal. Yo soy escritor, soy artista, me dedico a crear escenas, ¿no? Y episodios, ¿no? Pero por encima de eso, lo que tiene la SUA es que lo que hay es verdad, que eso yo no me lo he inventado. Todas las historias son reales. Los personajes están cambiados, nombre, aunque los nombres también son reales de gente del Polígono Sur, ¿eh? Sino que los he cambiado las historias por una cuestión, hombre, un poco más de anonimato quizás, ¿no? Pero tenían nombres tan puros, tan que me puedo yo inventar aquí.
También de esa época y de ese ambiente. Además, tú y yo somos más o menos de la misma generación, nos llevamos un par de años, yo creo, nada más.
Sí.
Y también en cierto momento el cine también idealizó, bueno, yo creo que no sabía muy bien cómo catalogar esa idealización casi heroica a veces de los chavales y chavalas que iban cayendo, ¿no? Y el cine hizo algunas películas un poco presentando, pues casi como Robin Hood, ¿no? Y a esa gente que robaba para la droga, pero en realidad lo que tú presentas aquí no es esa imagen, ya digo, que tenían esas películas un cierto toque de espectáculo, no, aquí tu escenario de esta novela es ese arroyo donde está lleno de coches, de perros muertos, es decir, los desechos de un barrio que ya de por sí ese barrio es un otro desecho más de la sociedad, es decir, son desechos de desechos, y en ese escenario es donde tú planteas la vida de ese niño. No hay nada de heroicidad ahí, ¿no?
No, porque es un título del libro metafórico, porque mira, la Azúa era un ramal del río Guadaira que pasaba, sigue pasando. Ahora lo que ocurre es que es un parque muy bonito. Hace poco hemos estado haciendo ahí un reportaje para un primo nuestro que está haciendo un reportaje sobre los barrios, y hemos estado allí, aquello está precioso ahora, pero eso en los años 60 era lo que era conocido como la playa de los pobres. En los años 60 todavía no existía el polígono sur, la parte ya de los edificios, ¿no? Los pisos, no existían las casitas bajas, que estaban mucho más para atrás. Y entonces la gente de los barrios colindantes, como, bueno, pues Palmete, Bellavista, Torreblanca, Cerro del Águila, que estaba muy pegado, muy cerca, iban allí a bañarse en verano, con sus sombrillas y todo. Entonces, ha habido gente de esa generación que me han dicho que no reconocen la Azúa que yo retrato en el libro. Porque la Azúa, a partir de los 70, cuando crean lo que hoy conocemos como el Polígono Sur, ¿no?, con sus edificios, los bloques de piso, aquí se fue convirtiendo en un muladar, donde iba a parar todo lo que tú, todo, escombros de las obras, todo lo que era ilegal, donde no había que tirarlo, iban a echarlo allí, ¿no? Entonces, aquello era un panaje salvaje, donde había de todo, naranja, había de todo, todo tipo de bichos, ¿no? Me llamaba ya a coger anguilas, a coger barbos, se podía pescar, de hecho se pescaba allí y nos comíamos después adobados los barbos que había allí, porque pasaba mucha hambre. Entonces, todo aquello acabó siendo una especie de muladar, que es lo que terminó siendo el Polígono Sur en su conjunto, un muladar de las administraciones públicas, donde iban echando todo lo peor. Se permitió la venta ilegal de piso, la transacción sin papeles. Entonces, todo el que tenía algo que ocultar se iba allí, porque allí es que no entraba nadie. Allí solo entraba la policía, en una época que hubo que justificar que aquello era un barrio marginal, cuando en Europa comienzan a plantear subvenciones para acabar con eso. Y empiezan a pedirle a los gobiernos explicaciones, ¿no? Y le dicen, bueno, pero demuéstrenle usted que aquello es un barrio marginal. Y la misma administración pública orquestó, y esto digo que es así, está documentado, orquestó con los medios de comunicación, ahora estos que cogen y se abren las camisas y se pegan golpe en el pecho por el Polígono Sur, esos mismos medios de comunicación condenaron a los vecinos del Polígono Sur. No podíamos decir que vivíamos en las 3.000 viviendas porque no nos daban trabajo. Y íbamos a los sitios y nos miraban de una manera extraña, diferente. No había ni siquiera el mínimo comportamiento de duda, de honestidad con esa persona, ¿no? Era algo tremendamente desagradable para nosotros. Pero todo eso lo orquestó la administración pública. Ahora ya demostramos que aquello es un barrio marginal, que aquello está muy mal, entonces tenemos que meter allí a la policía para demostrar que también estamos intentando paliar la delincuencia que hay en el barrio. Aquí metieron los furgones de policía y hicieron sobre todo algo que es aún peor, que es que mancharon a todas las personas que vivíamos allí. Y eso después nos ha traído unas consecuencias verdaderamente, claro, duras y despreciables.
El gueto, hablas de...
¿El gueto?
Hablas de, claro, el gueto con todas sus connotaciones, y hablas de la policía que en muchos casos, bueno, hacía unas prácticas muy abusivas y muy arbitrarias, cuando esa policía tenía que ser también la policía de esas familias, que tuviera que proteger y defender a esas familias honradas que habían en esos barrios.
Claro.
Volviendo a la novela, porque su estructura narrativa fundamentalmente es casi un monólogo, ¿no? Hay diálogo, pero la voz narrativa es ese niño que a veces habla para sí mismo, a veces para los demás, casi siempre sin respuesta.
Sí.
Y es un niño con y en esto alguna vez lo hemos hablado, nos reconocemos tú y yo, Antonio,
sí,
un
sí.
niño con una incontenible necesidad de pensar y de hablar, hiperactivo verbalmente, ¿no? Que a lo mejor eso fue para el protagonista de la novela y para gitanos como nosotros, pues fue un mecanismo de defensa ante lo que nos rodeaba, ¿no?
Sí, absolutamente. Es así. Además, mira, yo cogí el ritmo verbal, lo cogí de mi Manué.
De tu niño.
mi Manué te está contando cómo le ha ido el colegio y a continuación, sin puntos y aparte, ya te está hablando del partido de fútbol que juega y del entrenamiento, ¿no? Y del libro que está leyendo. Y entonces yo en el libro quería que no hubiera puntos y aparte nada más que los necesarios. Por eso en los puntos y seguido tú ves que cambia el tema, donde tendría que ir un punto y aparte por lo que viene después, ahí hay un punto y seguido. Todo, hay un lenguaje en el libro que va mucho más allá de las palabras, ¿eh? Entre líneas se escribe mucho. Los signos de puntuación en el libro dicen mucho, porque mi gran propósito en el libro era llevar la ortología a la ortografía, que no es nada fácil. Lo que pasa que no es nada fácil si te lo plantea, pero como yo lo tenía en los sentidos metidos, empecé a escribir así. Sí, no, yo empecé a escribir así una noche y terminé 15 días después. Cerré el ordenador, el libro puso su punto y final donde el libro consideró que estaba el punto y final. Salí al balcón de la casa, me encendí un cigarrillo, me cepillé los dientes y me acosté y ya no quise más saber nada del libro porque era incapaz de enfrentarme a él.
Sin embargo, un libro que supongo que ya llevabas dentro de tus tripas muchísimos años, ¿no?
Claro, eso lo sostiene Pepe Heredia. Nuestro primo Pepe Heredia sostiene eso. Cuando yo le digo, es que el libro lo escribí en 15 días, dice, no. El libro lo has escrito tú en 45 años.
Claro,
lo tienes.
Claro.
Claro, lo tienes en la seta, ¿no?
Y luego esa parte tan emotiva de las descripciones del niño que el niño hace de su padre y de su madre, ¿no? Ahí me parece que hay unos momentos de muchísima tensión emotiva. Yo creo que te lo puse en un mensaje después de una noche de lectura seguida del libro, en el que hablo de mí porque compartimos un en cierta medida, aunque en distintos sitios, pues un origen común, una familia similar, y yo es que me estaba viendo cuando mi madre estaba planchándole la ropa a la señora a la que iba para ganarse unas pesetas y a mí me daban un colacao con galletas y me tenían allí. Todo eso tiene una carga emotiva y dice tanto de cómo ha sido la relación de las familias gitanas con sus hijos y la abnegación de esas madres, ¿no?
Sí, claro. Es que lo que ocurre es que los que nos hemos criado en circunstancias parecidas o similares, no solamente me refiero al contexto económico, sino también al social, y después concretamente más dentro del social, a la idea gitana, que esto no se nos escape, que en el libro en ningún lado el niño se dice que el niño es gitano, pero lo bueno del niño es que no se dice, pero todo el que lo lee lo respira, ¿no? Tampoco se habla del polígono sur en ninguna parte del libro, pero todo el que lo lee lo respira, ¿no? Todo el que ha leído el libro y ha vivido en este tipo de barrio, aunque sean o en barrios que rodeaban a este tipo de barrio, conocen ese paño, Chimo, conocen ese paño y se ven retratados. Pero claro, es que ahí tenemos un principio de infancia que es común. Y eso, claro, al final tú dices, claro, este niño he sido yo en algún momento, pero ¿sabes por qué? Porque el niño, el personaje del niño, ya os he dicho que tiene un punto de partida autobiográfico, pero el personaje está construido con el perfil de muchos niños de mi barrio, de aquella época, de mi plazoleta, los que venían conmigo a jugar a la SUA, los que nos íbamos a bañar a la SUA, los que jugábamos al fútbol, es el perfil de muchos niños. Por eso es por lo que el abanico se abre tanto, ¿no? Y por lo que hay tanta gente que se sienten reflejados en algún momento con esa criatura, ¿no?
Decías hace unos instantes que a veces le preguntas a Dios cómo tú te salvaste, ¿no? El libro decíamos que está dedicado a los que no se pudieron salvar. ¿Tú te has contestado alguna vez a esa pregunta? ¿Cómo te salvaste tú?
Pues sí que me lo he preguntado muchas veces. Yo estoy convencido porque yo también era carne de cañón, ¿eh? Yo no sé, yo estoy convencido de de que influyó mucho también mi manera de ser, imagino también, y la de mis padres, ¿no? Yo vi a mis padres que se dejaban la carne trabajando, mi madre limpiando escaleras, limpiando casas, mi padre en los derribos, como podía en las obras, se quedaba parado cuando más falta hacía, en las épocas más señaladas, en Semana Santa, en Navidades, que yo tenía muy claro que no podía ser un problema para ellos, ¿no? Entonces yo me encerraba mucho a leer, y me encerraba mucho a leer porque me encontré un día en la basura muchos libros. En mi barrio pasaban cosas muy curiosas. Mira, un día iba a tirar la basura y te encontrabas allí tirado un montón de pelucas. De pelucas. Y acabamos todos los niños por la calle corriendo con las pelucas puestas, riéndonos, y acababan pelucas en la basura, que en más de un caso hasta nos asustamos, porque salían a flote y parecía que había alguien que se había ahogado, ¿no? Y íbamos a buscar la peluca y era una peluca, ¿no? Al final, ¿no? Y entonces aparecían eso. Nunca nos preguntábamos de dónde vienen estas pelucas, porque estaban en un contenedor de basura tirada. Otro día, por ejemplo, nos encontramos, yo me acuerdo que un día nos encontramos bolsas de plástico donde había ropas del servicio, de las casas de la alta burguesía. Ropas de señoras de servicio, ¿no? Y los niños por allí con esos delantares, con esas cosas puestas, pecho de mayordomo. Y una de esas noches en las que yo fui a tirar la basura, me encontré que había libros tirados. Y entre los libros tirados había un libro de Cortázar. Y Cortázar a mí me quitó de la calle, porque no lo entendía, me volvía loco entendiendo esto de eso que él quería explicar, instrucciones para subir una escalera, instrucciones de cómo darle cuerda a un reloj. A mí me salvaron los libros, me salvó la cultura. Hay alguien que ha cogido una frase que ya dije yo hace muchos años, y bueno, se la atribuye siempre la prensa a él, ¿no? Pero Antonio Ortega es un hijo de la marginalidad salvado por la cultura.
Papaito, tú sin sepultura, yo sin casa, somos el viento, el juguete y del mundo la basura. Ay, papaito, yo sin casa, tú sin sepultura.
Estamos hablando con Antonio Ortega Rubio, escritor, periodista, ha colaborado en muchos medios, Giralda TV, Cadena Cope, Popular TV, Canal Sur Radio, El Correo de Andalucía, pero nosotros estamos hablando con él esta noche porque es el autor de la novela que estamos comentando, La Azúa, un libro que tiene muchos logros. Yo destacaría también otro, por ejemplo, es una novela, Antonio, que levanta una atmósfera muy densa, deprimente, dramática. Sabes levantar un ambiente del que parece casi imposible escapar, pero también hay otro logro en esta novela, y es que en ese punto de vista del niño, desde mi punto de vista, hay un ánimo de no rendirse, ¿no? Hay un punto de luz que yo creo que es lo que mantiene vivo la novela desde el principio hasta el final.
Sí. Oye, y eso sigue vivo en mí, ¿eh? Es curioso, porque yo muchas veces le digo a la gente del Polígono Sur, ¿no? Cuando algunos amigos que, bueno, se vienen abajo por las circunstancias también actuales de la crisis, del trabajo, digo, oye, que nosotros hemos nadado en la Azúa, que nos hemos comido los barbos y los árboles de la Azúa, que nadar en la Azúa no era fácil, ¿eh? Aquello estaba lleno de suciedad, había ramas, en fin, ahí se ahogaron algunas personas, ¿eh? Y tenemos que seguir pegando saltos para arriba. Bueno, pues si ese es nuestro sino, pero pues vamos a seguir pegando saltos, pero no nos rindamos porque tenemos atrás eso, esa historia, la historia de la Azúa. Y en mí sigue vivo. Yo soy una persona difícil con mis depresiones, con todos mis miedos, con todas mis cosas, pero yo no sé, siempre acabo saliendo a flote. Algunas veces me veo, en este tiempo, como me veía en la SUA cuando intentaba bucear debajo del agua, que no se veía nada, y en alguna vez nos quedamos enganchados y parecía que no salía, y que no ibas a salir, y que tú ibas a caer también muerto allí, con ese destino tan dramático y tan infame. Pero yo no sé, yo veía al final una luz y salía para adelante, para arriba, y ahora me sigue pasando. Yo creo que toda esa trayectoria de vivencias, ¿no?, fortalece mucho.
Antonio, vamos al presente ahora, porque, sí. Bueno, primero, supongo que te sigue gustando Cortázar, ¿no?
Uf, ese es el genio para mí. ese es un crack. Bueno, fíjate si me sigue gustando, que el último programa que he estado produciendo para televisión es Flamencos y Cronopios. Que los Cronopios
y la fama. Tú fíjate, yo te voy a confesar que con esos paralelismos que estamos haciendo de nuestras vidas, en esas lecturas infantiles desordenadas e impropias de unos niños tan pequeños, sí, y en esos sitios donde vivíamos, yo leía Cortázar también y no sé en qué libro está, pero nunca se me olvidará la fascinación de la palabra, de algunas cosas que decía Cortázar, ahora les digo a abuela pluma, pero ¿tú te acuerdas que decía en no sé qué relato, refiriéndose a una mesa que levantaba la pata cuando nadie podía verla y que tenía ese aire doblemente quieto que tienen las cosas móviles cuando no se mueven? Ese tipo de cosas de Cortázar que bueno, que están ahí y uno, tú, Antonio Ortega, aparte de haber escrito esta, insisto, necesaria novela, pues tu carrera literaria también la queremos comentar un poquito con otras obras, porque yo no sé si fue Unamuno o quién fue cuando le dijeron, oiga, usted puede comer de la novela, y dice, bueno, comer sí, pero si quiero desayunar y cenar tengo que hacer reportajes, escribir artículos, programas de radio. Entonces me imagino que, bueno, te va a apetecer también que comentemos, pues, sí, otra parte de tu actividad literaria y periodística, ¿no?
Sí, sí, claro. Yo, bueno, si me preguntas si vivo de lo que escribo, ya te digo que va a quedar muy bonito esto que voy a decir, ¿no? Sí vivo de lo que escribo porque no podría vivir si no escribiera.
Olé.
Pero no. La SUA, por ejemplo, es un libro que se ha vendido muy bien, pero bueno, los derechos de autor de este libro no dan ni siquiera para pagar un viaje a Madrid a presentarlo, ¿no?
De todas formas, vemos también entre tu trabajo, pues también obras muy dispares. Por ejemplo, esta yo nunca a mi ley falté, una guía básica laboral, fiscal, sí, y sobre seguridad social para profesionales del flamenco que tiene narices meterse en ese embolado. Y sin embargo...
Es muy cronopiesco eso. Es muy cronopiesco.
Yo no sé si algún flamenco lo compraría, la verdad.
Pues mira, eso tiene también su punto de reivindicación, ¿eh? Porque yo estoy muy cansado de escuchar tiene menos papeles con gitanos, ¿eh? Estoy muy cansado. Al final viene un gitano y pone los papeles. Eso tiene un punto también de partida, que es la conquista. Con todos los abogados que hay expertos en derecho laboral, económico, social, nadie se ha parado a ver cuál es la situación laboral de los artistas, porque el artista vive de su arte, pero en el momento en el que comercializa su arte está sujeto a una serie de normativas, de leyes que tiene que cumplir, porque si no ya bueno, los tres que estamos ahora mismo hablando conocemos casos sangrantes de artistas muy importantes que acabaron crujidos por Hacienda por no hacer bien las cosas, ¿no? Y claro, yo he estado casi 9 años haciendo un programa de flamenco en Giralda Televisión. Entonces, claro, imagínate, Manuel, con la cantidad de artistas que yo me he relacionado, ¿no? Y todos venían con problemas. Y un día dije, bueno, ¿cómo se arregla esto? Yo no puedo asesorarlo, yo soy periodista. Pero me daba pena porque había casos que eran verdaderamente trágicos y traumáticos.
Sin embargo, tu última obra, tu penúltima obra, antes de La Zúa, es todo lo contrario, de basas de los material a lo poético, porque justamente es un poemario que titulas Inverso.
Inverso. Es que también es algo muy cronopiesco, porque claro, yo llego un momento en el que digo, ¿esto qué hago? es poesía, bueno, es poesía, que esto que yo no sé si puedo decir que esto es poesía. Pues entonces, si no son versos, porque yo cojo los sonetos y los destrozo, empiezo una estructura de un soneto, pero después me cabe otra frase que no pega, que no rima, y digo, bueno, ¿y por qué lo voy a fuera? Que me interesa más el sentido de la frase aunque no rime, ¿no? Y aunque no esté cuadriculada en la métrica poética del soneto. Pues entonces digo, bueno, si esto no son versos, pues será otra cosa, será inverso, será. Y por eso lo titulé así. Y eso son reflexiones, mira, hay reflexiones y poemas que están escritos desde hace 20 o 25 años, ¿eh? Yo soy muy pudoroso para estas cosas, porque ahí estoy absolutamente, como decíamos en las 3.000 viviendas, en cueras. Mm. Absolutamente en cueras. Y claro, me costaba mucho publicar eso. Pero mi editorial insistió en que esos textos tenían un valor y que además no los corrigiera, porque claro, yo ya había visto ahí textos. Tú sabes que todo escritor incipiente es muy barroco al principio, porque parece que queremos dar a entender que escribimos, que conocemos el lenguaje, y somos muy barrocos. Entonces, claro, yo ya después de 20 años, en muchos de esos poemas, algunos tenían 20, otros 15, otros 10 y otros 3 días, yo no me reflejaba en esos poemas, pero la editorial insistía en que ahí había un paso del tiempo que dibujaba muy bien cómo había transcurrido mi trayectoria, ¿no? Y cómo era yo al principio, cómo había ido buscando la sencillez y la elegancia por encima de lo estrictamente barroco. Y en ese libro está todo eso.
Bueno, La Zúa es un libro absolutamente recomendable, que es el motivo por el que hoy hemos llamado a nuestro compañero Antonio Ortega Rubio. La Zúa, de Ediciones en Huida. Una historia de absoluta supervivencia. Antonio, te queremos dar las gracias por haberlo escrito, por habernoslo hecho llegar y por habernos cogido el teléfono esta noche.
Nada, las gracias os la doy yo porque, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de La Zúa porque me lleva el tiempo y claro, ahí me da en el sitio. Pero también es cierto que hay pocos programas que le dediquen a un libro tanto tiempo como vosotros habéis dedicado y que os habéis tomado la molestia de haberlo leído. Yo soy el que estoy agradecido y ese libro, tienes tu razón, Manuel, cuando dice que es un libro de esperanzas, ¿no? De tragedias también, pero de esperanza. Ese niño te hace llorar, te hace reír y te hace enfadar también, ¿no? Porque uno ve que hay muchas injusticias. Pero es un libro, creo yo, de esperanzas, ¿no? Y eso sí, muy fiel al personaje y muy fiel a la estampa social de aquella época. Ahí yo no me he inventado nada, ¿no? Yo no he ido a un barrio marginal a documentarme, ¿no? Yo lo he vivido.
Antonio Ortega, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y quedamos emplazados para vernos y tomar una cervecita pronto en Sevilla o en Jerez, donde
quieras. O por Jerez, ¿no? Por Jerez, ¿no?
Buen sitio. Quedamos en el Arenal.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo,
gracias.
Artistas y comediantes, juglares del instante, ladrones de ilusiones, cuentistas y farsantes. No sabéis lo que hacer cuando habla un corazón, aun en boca de ignorante se pura su intención. Callaros y largaros, se acabó vuestra función. El cantar y el bailar desahoga el corazón, sea un vals, una rumba, rock and roll o charleston. La cuestión del movimiento es... Suma ritmo al momento, multiplica sentimiento y después divídelo. La samba, la rumba, la polca, el mambo, el bolero y la mazurca, el vaz, el candil, la escoba, el chotí, el cha-cha-cha, el merengue, el rock, el twins, el fo, el swings, carnavalito o bailón. Y aún quedan un montón para desencadenar mucho coraje y pasión. Y yo, ¡ea! Sobreviviré y aquí estaré.
Tomasito, que promete sobrevivir. Acabamos de salir de esa historia absoluta de supervivencia vital plasmada en novela con La Zúa, de Antonio Ortega, y nos despedimos con Tomasito porque prometemos que si sobrevive en esta semana le tendremos aquí dentro de 7 días en este programa. Vamos a intentar que esté con nosotros para comentarnos su gira y su último trabajo recopilatorio. De momento, nosotros nos tenemos que ya marchar. Andrés Romero ha estado en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Y os esperamos aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, a través de los podcasts de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
soltero y muy medio y me quería una jarta. Mi tío decía, yo tengo unos sobrinos fuera de lo normal. Se juntan entre primo y no la paran de liar. Se vienen a mi casa a pedirme dinero todavía más. Si no tengo nada, ya se podéis najar. Mejor yo se los diera a bucharme y callar. Me apedrean los cristales, me pisotean el jardín. Me entran sudores fríos cuando lo veo venir.
No deja que los niños se acerquen a mí. No deja que los niños se acerquen a mí.
No es por hacer contradicción. Si el buen Cristo viera esto, cambiaría de opinión. Y este es el futuro, y este es el porvenir.
No deja que los niños se acerquen a mí. No deja que los niños se acerquen a mí.
Siempre que les veo, les tengo que cantar. Si no les hago caso, me hacen alguna maldad. Me vienen persiguiendo, ya me veo huyendo. ¿Qué queréis de mí? Niños mala hora, pero qué generación más de tripa ahora. Acá con tu padre y tu madre, irse ya de aquí.
No dejes que los niños se acerquen a mí.
¿Qué es lo que tramáis? ¿Qué es lo que maquináis? ¿En qué estáis pensando que así me miráis? Y esa risa malina que se viene hacia mí, no. No deja que los niños se acerquen a mí. Tati quiero cariño, o tú, chiquillo, el jarrón, que no vaya a partir. Ay, estos niños van ahora, uy, sobreviviré y aquí estaré, pero de... Ay, chiquillo, no ríes de más.